Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y en esta segunda parte de Camarín de las Musas, seguimos conversando con Carlos Orín, director de cine, una persona de vida pastoril en cuarentena, ahora está en su casa de campo, por ejemplo, y que vive de película en película y escuchando mucha música, como desde que empezó a gatear en la farmacia de su padre, el chelista, escuchando los cuartetos de cuerdas que armaba el señor chelista de la casa con sus amigos.
Mi gran ídolo musical a los 12, 13 años era Stravinsky, pero era fanático de Stravinsky, y no solo el Stravinsky de La Consagración, El Pájaro del Fuego, o Petrushka, el Stravinsky más de Historia de un Soldado, el que vino posterior, que es más difícil, ¿no? Stravinsky era el ídolo absoluto, absoluto. 13, 14 años, yo no puedo precisar, pero ya estaba en la preadolescencia. Y ahí me acuerdo que mi tío, que tocaba viola en la Sinfónica Nacional, en ese momento había venido Stravinsky a la Argentina, creo que con Kraft, ¿no? Era el director, y además su biógrafo. Entonces me dio la sorpresa de llevarme al Colón a un ensayo, y yo digo, lo voy a conocer, era una cosa absolutamente inconcebible. Y en cierto momento, al terminar el ensayo, mi tío viene con Stravinsky, me presenta, yo, viste, totalmente idiotizado, le doy un dibujito que hizo Picasso de Stravinsky, uno muy conocido, y le doy también la carátula de Apolón Musayev, entonces me lo firma, todas esas cosas, no sé qué me dijo, no sé. Fue el primer encuentro con un ídolo absoluto de mi vida. Me pasó lo mismo con otras figuras grandes que fueron dioses para mí, o sea, cuando lo conocí a Fellini, o cuando conocí a Frislán, o cuando lo conocí a Mastroianni, o cuando lo conocí a Polanski, ¿viste? Son figuras que uno cree que son absolutamente inaccesibles, pero después uno está conversando con ellos y esos son recuerdos que te marcan absolutamente para siempre.
¿Qué otra música mejor para ilustrar aquella anécdota juvenil, Carlos, que escuchar a Stravinsky dirigiendo su propia obra? Vale decir Igor Stravinsky por Igor Stravinsky. Un fragmento de Petrushka, la danza rusa, por Igor Stravinsky al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Thank you. Acabamos de escuchar la danza rusa de Petrushka de Igor Stravinsky por el propio Igor Stravinsky dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Pero claro, Carlos, estamos hablando, y por suerte, de música, pero supongo que también tu vida de cinéfilo ya estaba comenzada y tendría un curso no menos que paralelo a todo esto que estamos hablando de tus músicas de entonces.
Sí, absolutamente. Estamos hablando ya de aquellos de los 16 años, 15, 16 años, el cine, ¿no? La técnica o los aparatos o las cámaras, como había hablado antes, ya empezaban a pesar fuertemente. O sea, yo me formé como cinéfilo y también como director en la década del 60. En la década del 60 había una enorme cantidad de maestros del cine en plena actividad. O sea, en la década del 60 teníamos un cine italiano increíble con Visconti, Antonioni, Fellini, Monicelli, Rossellini, un cine, el free cinema inglés, con Tony Richardson, con Lindsay Anderson. Teníamos la Nouvelle Vague, ¿no? Con Truffaut, con Romer, con Godard, New American Cinema. Era un momento, la década del 60 fue un momento maravilloso, no solo para el cine en general, para la cultura humana, ¿no es cierto?, al menos del mundo occidental. Yo me formé como cinéfilo en esa época, no me perdía un solo estreno, que en ese momento eran estrenos de Bergman o de Buñuel o de Fellini o de Lossey. Hay una película que yo recuerdo especialmente porque, si bien es una película, toca otro tema que tiene que ver con otras cosas más profundas de uno. Y que la película es Los Amantes, de Luis Malle. Es una película, creo que del año 59 o 60, con Jean Moreau, y él creo que se llama Jacques-Claude Botti, una historia muy romántica. Yo, hasta ese momento, las mujeres, las estrellas, tenían que ver con el cine, fundamentalmente con el cine americano, ¿no? Donde aún en las escenas más riesgosas, más apasionadas, siempre están perfectamente peinadas y maquilladas y están impecables, parecen de plástico. Verla a Jean Moreau en esa película, una belleza totalmente atípica, con un personaje de una personalidad fuertísima, fue una cosa reveladora. O sea, casi sin maquillaje, ese era un prototipo nuevo de mujer, era un arquetipo nuevo de mujer. Y bueno, me enamoré profundamente de ella, ¿no? A partir de ahí vi todas las películas donde trabaja Jean Moreau, que son muchas, finalmente las de Truffaut. Y para mí Jean Moreau fue el modelo de mujer que yo quería para mi vida, en lo cual me enamoraba. 20 años después, 25 años después, estamos hablando ya del 80 y pico, 86, La Perico del Rey gana el León de Plata del Festival de Venecia, y ¿quién está en el escenario para entregarme el premio? Jean Moreau. Yo era un zombie realmente, no por el premio, sino por ella, por lo que significó ella en mi vida. Y estaba tan nervioso que en vez de darle los dos besos clásicos que se le puede dar, le di la mano. 20 años después, cuando El Camino de San Diego gana el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián, ¿quién era presidente del jurado? Jean Moreau. Ya era una señora grande, señora de 80 años. Y en un cóctel privado entre los premiados y el jurado, yo digo, esta vez sí, se lo voy a decir, me acerco a ella y le digo lo profundamente enamorado que yo estaba cuando era adolescente. Y ella me mira, se sonríe, me aprieta un cachete y me da un beso de mamá en el otro cachete. En fin, la música de Los Amantes es el primer movimiento del quinteto de Brahms. Yo escucho esa música y recuerdo toda esa sensación y toda esta historia con la ídola de mi vida.
Vamos a recordar entonces a la ídola de tu vida, Jean Moreau, escuchando Brahms con David Schifrin en clarinete y el cuarteto de cuerdas Emerson, haciendo el primer movimiento del quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas en si menor, que tantos recuerdos cinéfilos y románticos le trae a nuestro invitado Carlos Sorín. Thank you. Primer movimiento de aquel quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas de Brahms, que tantos recuerdos le trae aún a nuestro invitado de hoy, Carlos Sorín. Carlos, es una convención ya instalada que en el cine, de pronto, en una escena, se escucha a una orquesta que claramente no está en la escena. Tal es así esta convención que cuando uno ve una película que no tiene nada de música, le resulta más bien rara cuando lo que podría pasar es pensarse que es a la inversa, que es más bien raro eso de que una película tenga acompañamiento musical que viene del mundo del off, del afuera de la película. ¿Cuál es la relación que vos como cineasta estableces entre música e imagen?
Bueno, hay dos tipos de música en un film. Uno es el source, o sea, lo que sale de una radio, lo que sale de un parlante, lo que sale de un televisor. Eso es un sonido más, ¿no es cierto? Se trabaja como un ruido más dentro de los tracks de sonido. Y después está el score. El score, como vos decís, es una música que viene de fuera de la imagen, fuera de la situación. Es la música del autor, del director o del productor, o sea, es la música de la película. El 90% del cine, y creo que mucho más, se hace con ese tipo de música. Es inconcebible pensar, qué sé yo, en Amacor de Fellini, u Ocho y Medio, o Roma, o La Dolce Vita sin Nino Rota, ¿no es cierto? O La Guerra de las Galaxias y John Williams, o Morricone, bueno, que acaba de fallecer. O sea, la música está íntimamente ligada a grandes éxitos, absolutamente a grandes éxitos cinematográficos. Personalmente, por el cine que hago, he seguido una trayectoria de minimizar la música, a pesar que es mi hijo el que me la compone. Mi tendencia es lograr el mayor efecto con los menores recursos expresivos, ¿no? O sea, es una cosa ascética, ¿sí? Económica. Y desde esa perspectiva, la música es un elemento ajeno. O sea, hay escenas que pueden no estar logradas si le pones una buena música y siguen para adelante. Digamos, es demasiado fácil. Yo siento como una cosa ética respecto, o de nobleza respecto a introducir música cuando la música no hace falta. En mis últimas películas, yo minimicé la música. En general van, o por supuesto, el main theme va al comienzo de la película, si hay títulos, y después el main theme se repite con alguna variación en los títulos finales. Y en el medio, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi última película, o mi anteúltima, si querés, Joel. Había música al comienzo, música en los títulos finales, y de repente en alguna transición, ¿no? Una transición dramática, una transición de escena. ¿Viste esas tomas que sirven para unir dos escenas importantes o dos escenas dramáticamente de peso? Entonces ahí puede haber un pequeño comentario musical, pero me resisto a poner música que enfatice la emoción. Obviamente funciona. Y es eficaz porque la música es la mejor forma de transmitir el sentimiento, de transmitir la emoción. O sea, es fácil. Y yo lo empecé a pensar con una película que hice hace, no sé, 10 años, 12 años, que se llamó La Ventana, que era el último día de vida de un, digamos, de un viejo terrateniente que se escapaba de la cama donde estaba enfermo y vigilado y paseaba por última vez por su campo. Es una especie de despedida. Obviamente le puse música y quedó bárbaro. Pero dije, no, pero yo tengo que sacarle la música. Yo tengo que ver que esto funcione por el cine, por la imagen y por los sonidos, pero por lo cinematográfico, no por la música. Y se la saqué. A partir que le saqué la música, ocurre un fenómeno notable. Crece la banda sonora. Porque la música es invasiva y prepotente. O sea, cuando hay música, score, todos los ruidos desaparecen o casi desaparecen, quedan allá abajo. Cuando no hay música, uno comienza a observar las posibilidades que tienen los efectos ambientes, los ruidos. Te da una sensación tridimensional de la imagen, porque hay ruidos, una puerta que se abre al fondo, alguien que camina a lo lejos. Y es una forma de componer música, pero con ambientes. Cuando tenés el score, todo eso no existe. Yo, en mis últimas películas, trabajo mucho el sonido. Te diría que tanto o a veces más que la imagen,
porque a veces se producen unas químicas que son asombrosas, imposibles de prever cuando uno está trabajando en el guión. Aparecen en edición en esas pruebas que uno hace. Y editar el sonido, editar los, qué sé yo, 10, 15 o 20 tracks que tienen los ambientes y los ruidos, es una forma de componer música. Y ahí crece. E incluso en esa caminata del viejo que te conté, hay un momento, quizá el más dramático, donde queda descartado todo tipo de sonido, queda el cero, nada, no hay nada, no hay ruido ni micrófono, ni de nada. Y ese silencio absoluto de ausencia de banda tiene un peso dramático, increíble. Ojo, pero no es un dogma, es la forma que yo tiendo a hacer cine, pero que en la próxima película puede cambiar. De hecho, en la última ya lo estoy cambiando. Tengo que aceptar que hubo y habrá grandes músicos de cine, que es una especialidad, y hay músicas que hacen que las películas sean inolvidables. Eso sin duda. Digamos, en realidad, por el cual nacen mis películas es algún tema que me conmueve por algo, no una forma, sino un tema, algo que leo, que me llegó por internet, que descubrí en un diario y que eso hace un clic y tengo el tema primero, el tema de qué voy a hablar de la película. Y después aparece a veces simultáneamente la historia y aparece el personaje y después uno empieza a desarrollar todo eso. Pero una sola vez dije, voy a hacer una película de género y en todo caso busqué la temática y la historia en función de eso, que fue una película que hice también hace 8 años, 10 años, El gato desaparece, que era a la manera de Hitchcock, que obviamente es uno de los directores ídolos. Quería hacer, pero era una especie de juego, o sea, era una cosa, una satisfacción personal, poner en movimiento todos esos recursos tan eficaces que tenía el maestro. Pero en general no pienso eso. En el trabajo de construcción de una película artesanal como la que hago, la música tiene sí otra importancia, que es la siguiente. Cuando uno comienza a trabajar un tema, una historia, hay como en esos primeros contactos, en esa primera construcción que uno hace, como un sentimiento, o sea, algo que no es inasible, no es reducible a una frase, no es, a una explicación, no es reducible a nada, es un tema de un sentimiento que uno siente por esa historia, que es, tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, con sentimiento positivo o negativo, hay algo ahí, que es como el espíritu. Y en general lo que pasa es que cuando uno ya comienza a desarrollar el guión y empieza las negociaciones para producir la película y empieza la preproducción y empieza el caos del rodaje, ese sentimiento que es muy sutil, que es muy vulnerable, que es mínimo, normalmente desaparece. Y uno trata después de recuperarlo en la verdadera escritura de la película, que es cuando uno edita. Y yo tengo el siguiente sistema. Ese sentimiento yo lo asocio a una música, que no va a ser la música del film. No, es una música instrumental que me sirve a mí para evocar ese sentimiento que tengo respecto a la historia y a sus personajes. Es totalmente instrumental y no significa para nada que sea la música que después quiero para la película. El ejemplo del perro, una película que hice en el año 2004, había elegido como música para ese sentimiento el coro Boccacciusa del final del segundo acto de Madama Butterfly de Puccini, que con esas estepas patagónicas, el personaje solitario con su camioneta, con esas rutas interminables, sentía, era la emoción que yo sentía cuando estaba construyendo la historia. Y ese coro a Boccacciusa lo llevaba a filmación con auriculares, cada tanto lo ponía para recordar ese sentimiento. Creo que la música es, de todas las expresiones humanas, la que mejor transporta una sensación de emoción. Pero después, la película tiene una música que no tiene nada que ver con el coro Boccacciusa, y me sirvió sí para llegar a la etapa final, que es la edición, con una presencia de esa sensación, de ese sentimiento que yo tuve cuando comencé a trabajar, que es mi música de la película, no es la música de la película.
Vamos a escuchar entonces de Madame Butterfly de Puccini el coro a Boccacciusa, que envolvió la factura de su película El perro, a nuestro invitado Carlos Sorín. Acabo de escuchar aquella música que inspiró y envolvió a nuestro invitado Carlos Sorín cuando concibió, escribió y dirigió su película El perro, el coro a boca chiusa de Madame Butterfly de Puccini, en la versión dirigida por Gabriel Santini con la orquesta y coro del Teatro de la Ópera de Roma. ¿Qué otro caso recordás en que hubiera este mismo, llamémosle, procedimiento o esta misma selección de un paisaje sonoro en el que estuvieras haciendo una de tus películas?
En todas mis películas prácticamente he operado así, teniendo un tema que transporta la emoción a lo largo del proceso de producción del film. Un solo caso sí, tomé un tema que después quedó en la película. Si no quedó en la película, quedó muy asociado a través de algunas modificaciones. En cierto momento, cuando yo estaba por hacer Historias mínimas, estábamos trabajando en el guión, no sé cómo llegué a Carlos Paredes. Carlos Paredes, guitarrista portugués, maestro del fado, y me había entusiasmado fundamentalmente por la guitarra portuguesa, el sonido de la guitarra portuguesa, que creo que tiene una cuerda más, no sé bien exactamente técnicamente cómo es. Me había fascinado y dije, había elegido Verdes Años, creo que era el tema, y este va a ser el tema que me va a sostener la película y terminó siendo también uno de los temas de la película. Todo el resto de los temas de la película también se trabajaron con la guitarra portuguesa. Había acá un guitarrista que manejaba una guitarra portuguesa.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Carlos Paredes con su canción Verdes Años, que fue la envoltura para que nuestro invitado, Carlos Sorín, concibiera la película Historias mínimas. Acabamos de escuchar Verdes Años por Carlos Paredes, Otra de las músicas que sirvió como paisaje sonoro para la factura de una de las películas de Carlos Sorín, en este caso, Historias Mínimas. Carlos, ¿cuáles son las asociaciones entre director y compositor que más disfrutás como cinéfilo, como espectador?
Bueno, la primera que me viene a mi mente, que es dos nombres imposibles, indisolubles, es Fellini y Nino Rota. Sin duda, el color de Nino Rota es la esencia misma de las películas de Fellini. No, no, esa es la simbiosis más increíble entre un músico y un director. Después hay casos famosos, que son Morricone. Morricone era del Spaghetti Western, ¿viste? Eso también es absolutamente imbricado, la película con la música, o Star Wars con John Williams, o las películas del Lejano Oeste con Dmitri Tiomkin, o Bernard Herrmann con la música de las películas de Hitchcock, ¿no? Y después también está Nicolás Sorín con Carlos Sorín.
¿La relación director con su músico se complica cuando se trata de un hijo o siempre es complicado?
Ahí se suman dos complicaciones, ¿no es cierto? Los conflictos habituales entre un músico y un director, que pueden no tener visiones exactamente iguales de lo que se hace falta, más la del padre con un hijo, que tampoco necesariamente tienen visiones iguales de la vida. Yo tengo la suerte de que mi hijo es un buen músico de cine. Insisto en eso, es una especialidad, ¿eh? Puede haber grandes compositores y que no funcione para el cine. O sea, el cine se parece más a la ópera, ¿no? Donde la música entra en la situación, comenta la situación, le da el tiempo justo a la situación. Me parece que la música de cine tiene más relación con la ópera. De hecho, me parece que a Puccini le han sacado mucho los de Hollywood.
¿Solés escuchar música de películas?
No, 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 hace tiempo que no. Tengo varios CDs de música de película, no, pero no, 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 en general no. Depende, yo escucho, yo tengo apasionamientos con un músico que me duran, puede durar una semana, puede durar un año. No sé por qué vienen ni sé por qué se van. Algunos siguen constantes, qué sé yo, Mozart o Beethoven, especialmente en la obra pianística, siguen siendo mis gustos. Por siempre, ¿no? Pero después entran otros músicos que me interesan, que durante mucho tiempo, poco tiempo, busco continuamente, escucho continuamente y así se van fumando y vienen otros. O sea, no sé por cómo funciona, no sé cómo funciona eso. Pero bueno, ahora es más fácil con la música que se baja de internet, es menos costoso.
¿Cuánto resiste en vos escuchar una música de película sin estar viendo esa película?
John Williams lo tengo y lo puedo escuchar perfectamente. Y recuerdo las imágenes, me evoca las imágenes, ni hablar con Nino Rota, por supuesto. Pero no, no, no es habitual que escuche música de películas, no, 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 no es habitual. Salvo que esté viendo la película.
Ahora, también debería suceder que haya música que solamente, digamos así, funcione, o sea, concebida para ser escuchada solamente con las imágenes y que fuera esas imágenes no valga como solo música.
Y es muy probable, porque la música es como un traje hecho a medida para una situación concreta, con los tiempos muy precisos de la edición. No necesario, o sea, es muy distinto a componer una sinfonía, o un cuarteto, o una canción, donde tiene su propia estructura y su propia lógica, y es una unidad. En cambio, la música en el cine es siempre instrumental. Instrumental a la acción, quiero decir, no es instrumental por la orquesta. Por lo tanto, no necesariamente los rigores que se aplican a las formas musicales clásicas o no, se aplican a la música de película. La música de película, en ese sentido, por eso insisto, se parece más a la ópera. La música te sigue, te adentra en la acción, en el drama. Pensá que los grandes compositores de óperas le daban mucha importancia al drama, al teatro, no era. Lo que estaba sucediendo no era un tema menor, era tan importante como la partitura.
Hablando solamente de la música que es ajena a lo que se puede escuchar dentro de la escena. ¿Tu modo de trabajo Siempre implica tener primero editada la imagen y luego sobre esos tiempos hacer la música. ¿O también ha cabido alguna vez pedir un tiempo aproximado de música para poder editar las imágenes contra esa música?
Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Ahora con la tecnología actual, donde está todo digitalizado, donde podés enviar al músico una escena a un emborrador y te devuelve el día siguiente o el mismo día un boceto hecho en un sintetizador y uno prueba y dice cambiar. O sea, hay un ida y vuelta, hay un diálogo permanente y continuo entre el tiempo de la edición y el tiempo de la música. O sea que no hay que termino, al menos yo trabajo así, no es que termino la edición, se lo doy al músico y el músico compone, no, continuamente el músico me va alargando temas, yo voy probando, descarto algunos, desarrollamos otros, pero eso es vía, como ahora, vía Skype o WhatsApp o Internet, ida y vuelta en el día, en el momento, ¿no? Ahora es mucho, mucho más fácil eso, ¿no? Es mucho más fácil. Pero es un continuamente. ¿Por qué? Porque suele suceder que a veces hay químicas imposibles, pero fascinantes, entre una situación, una escena, y la música. O sea, y decir, pero esta música jamás se me hubiese ocurrido ponerla, y sin embargo la probé y fue estupendo. Yo pruebo muchas músicas, aparte de la que me mueva, me manda el músico. Ahí sí puedo llegar a usar músicas de película para probar, para ver qué pasa. O sea que es un terreno, el de la relación de la música, ya concretamente en la edición, es un terreno muy virgen, donde uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades y probar. Ahora es fácil probarlo, ¿no? Ahora es fácil probarlo y descartar o decir, no, vamos por este lado, o sea, pero es un continuo ida y vuelta hasta que llega un momento en que hay que grabar, ¿no es cierto? Bueno, si hay que grabar, ya eso está cerrado.
¿Cómo le comunicas al compositor de tus películas, Nicolás Sorín, algunas de tus intenciones antes de que él haga algo? Aparte de esto que mencionás, de poner eventualmente incluso referencias sonoras o remitirlo a algunas otras músicas, ¿cómo te comunicas con él en ese sentido?
Mira, yo prefiero no imponerle nada, prefiero esperar que me diga. En general, Nicolás tiene muy buen olfato para ver qué tipo de música tiene esta escena. O sea, ese es su talento. Y entonces yo trato de no avanzar sobre eso. O sea, me pasa lo mismo con el director de sonido o el director de fotografía. Trato de que son gente muy talentosa con la cual me reúno y lo importante es que ellos desarrollen su talento, no yo imponer mi criterio. En realidad dirigir es eso, es coordinar una serie de talentos para que cada uno dé lo mejor de lo suyo, ¿no es cierto? Eso es dirigir, en realidad. Pasa lo mismo con los actores, con los directores de arte, con todos. Entonces trato de no darle, pero si hay cosas que me gustan, sí, hay, pero además a veces recibís el tema y decís, no va esto. Pero después lo probás y puede ser, o sea que tenés que darle tiempo también de ir asimilándolo. Siempre empezamos en general por el Maitín manda, ¿no? En lo que es el color musical, la dimensión, si es una sinfónica o es una guitarra, es decir, el Maitín es el que manda y siempre empezamos por el Maitín, aunque después hay mucha, puede haber o no mucha música, pero de alguna manera tiene el mismo color, ¿no?
Vale decir que una demostración de que la música que finalmente queda en la película no tiene por qué tener que ver con esa música que vos elegiste íntimamente para que te acompañe en el proceso de concepción y realización, sea la misma, estaría en que escuchemos, por ejemplo, la música que quedó finalmente en El Perro, una película para que elegiste el coro a boca que usa de Butterfly de Puccini para que te acompañara en todo el proceso de concepción.
Perfecto. Sí, es un buen ejemplo porque no tiene nada que ver musicalmente, nada, absolutamente nada que ver, pero bueno, cada una cumplió su función, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo las tengo bien separados eso.
Entonces, vamos a escuchar la música, diríase, pública, la que quedó acompañando para nosotros, espectadores, la película El perro de nuestro invitado Carlos Sorín, que se hizo acompañar por el coro a boca que usa de Butterfly de Puccini para poder hacerla. Escuchamos entonces un momento de la banda de sonido de la película El perro, compuesta por Nicolás Sorín. Acabamos de escuchar uno de los fragmentos de la banda de sonido de la música de la película El perro de Carlos Sorín, compuesta y dirigida por Nicolás Sorín, hijo del realizador y nuestro invitado a esta edición de Camarín de las Musas. Un enorme gustazo, querido Carlos, por haberte escuchado hablar de cine, de música, de tu vida de cinéfilo, de tu vida de amante de la música, como visitante de este programa.
Muchas gracias, Gabriel. Esperemos que se termine esta cuarentena y podamos reunirnos en un café, ¿no es cierto? Y seguir charlando.
Sí, necesitamos retomar nuestros hábitos de ir a cenar por ahí.
Muchas gracias, la pasé muy bien.
Y yo también, y creo que los oyentes también la estarán pasando muy bien. A ellos les digo entonces que nos reencontramos el sábado próximo aquí en Camarín de las Musas. Hasta entonces.